funcionarios locales para discutir el estado actual de la agricultura. En Cuba también se analizaron las oportunidades de beneficio económico mutuo para las empresas estadounidenses y el pueblo cubano. El año pasado, empresas estadounidenses exportaron más de $295 millones en productos agrícolas a Cuba. Gracias por su atención. Cordialmente los saluda Joe Cardona y los invito a que mantengan la sintonía a Radio Martí y todas nuestras plataformas.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como todos los días a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Van ganando la pelea los cuentapropistas cubanos ante los precios topados. Ese será el tema de nuestra primera parte del espacio. En la segunda parte del programa, pues, religiosos dentro de la isla forman una alianza en Cuba por la libertad del culto que se formó en Victoria de las Tunas. Tendremos información actualizada al respecto. También hablaremos con dos expertos sobre el recorrido que realiza en busca de ayuda financiera, pues, el gobernante cubano y su comitiva de ministros. En cuanto al panorama informativo que hacen titulares a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día, suspende la búsqueda de balseros cubanos sobrevivientes a dos naufragios, así lo informó el Servicio Guardacostas norteamericano. Y pues, ¿qué mensaje envía la reciente abstención en las elecciones cubanas? Un reportaje también en nuestra página digital martinoticias.com. Hablaremos también, pues, sobre la situación que a más de un año de encarcelados aún no tiene fecha de juicio varios de los detenidos de la protesta del 11J en el barrio de La Guinera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En breve vamos a intentar establecer la comunicación con nuestros primeros invitados para tocar el tema del delicado tema del precio de los topados. Hace dos semanas el gobierno pues lanzó una campaña a nivel nacional con el propósito de topar los precios en todas las provincias cubanas de los productos, sobre todo procedentes del agro, en medio de la crisis que enfrenta el país. Se desplegaron a lo largo del territorio nacional decenas y decenas y decenas de inspectores. Sin embargo, dos semanas después, incluso medios oficialistas reconocen que la campaña ha fracasado. Tenemos nuestro primer invitado en la tarde de hoy, como siempre, un cuentapropista, periodista independiente, activista de derechos humanos. El contacto ahí en la ciudad de Santa Clara con el cuentapropista, el emprendedor cubano Joel Espinosa Medrano. Joel Espinosa, gracias, buenas tardes, como siempre, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la radio escucha.
Bueno, hace dos semanas te convocamos a este espacio para sonar las alertas de que el régimen cubano había iniciado una cacería de brujas, una campaña a nivel nacional para topar los precios, sobre todo los productos esenciales, plátanos, viandas que venían del agro, tanto en puestos de venta estatales como a los carretilleros que cobran caro, y es verdad, y tú lo has dicho en este espacio, pero que ofrecen el servicio, la labor, los productos que no tiene el gobierno ni el Estado cubano, ni aparecen en las placitas. Bueno, Joel, La buena noticia es que dos semanas después de implementar decenas de inspectores, desplegar inspectores, multas, la policía, arrestos, amenazas de todo tipo, hay varios periódicos, entre ellos el periódico oficial del gobierno cubano, el Sierra Maestra en Santiago de Cuba, el 5 de septiembre en Cienfuegos, que reconocen que la campaña no está dando fruto y que muchos de los inspectores se están haciendo los de la vista gorda. Joel Espinosa Medrano, ¿qué ha pasado con el intento de topar los precios? ¿Dónde estamos y cuál es la situación? ¿Será es que acaso el gobierno se ha dado cuenta que este era el único sustento que tienen las familias cubanas?
Sí, Tomás, tenemos que tener en cuenta una cosa, que siempre, como dictadura al fin, el gobierno cubano ha tratado de hacer a su voluntad dictaminar medidas, implementar medidas por ellos mismos que sometan al pueblo, sometan a una parte de la población, ya sea los productores, ya sean los que prestan servicio y demás, que siempre ha sido su política, someterlo con el garrote en la mano. Es decir, en este caso, sus medios de imposición de multa, persecución, de decomiso, presos y de toda esta situación. Pero el gobierno nunca ha tenido la voluntad de sentarse a hablar con esos productores para llegar a un consenso. Es decir, que la solución no está en dar golpe y porrazo. Creo, como miembro de la sociedad civil, como cubano al fin, que también está sufriendo todos estos avatares por parte del gobierno, toda la escasez, toda la persecución, creo que el gobierno la medida que debe implementar es sentarse a hablar con los productores, con ese pueblo que está produciendo lo poco que se produce, y llegar a consenso. No es cacería de brujas, ni tampoco tratar de someterlo a la fuerza. El gobierno no produce, eso lo sabe todo el mundo, que en Cuba la producción socialista es un fracaso total. Bueno, sentemos en la mesa con los que producen y estoy seguro que esos productores van a llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta persecución, estas multas, esta imposición que están poniendo son los que conllevan a que los precios suban. No es por la escasez como tal, que sí existe, pero la realidad es que el cubano va a seguir comiendo y alimentándose, y todas las medidas estas punitivas son peor para la población. Es decir, que ese producto que ayer costaba 10 pesos, hoy te va a costar 50 pesos. ¿Pero por qué? Porque el Estado generó una política de imposición, una política de persecución, una política de decomiso, e incluso hasta cárcel ha ocurrido, que han tenido juicio y muchos productores han ido presos por las mismas imposiciones que está poniendo el gobierno. Esa no es la política que necesita el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba necesita que se sienten a conversar las partes. Tú no puedes, tú eres incapaz de producir, yo puedo producir, vamos a hablar, vamos a llegar a un consenso, pero no lo hago. Estamos hoy en día viviendo, y eso lo saben ellos mismos, y la reacción a esos periódicos que tú estás viendo ahí, que son, como dicen ellos, revolucionarios, son los periódicos que responden al interés del gobierno, del partido, y son los que están viviendo también toda esa escasez y toda esa persecución, porque la mesa también está siendo afectada. Es decir, que es hora de que el gobierno y todo esto, su andamiaje de instituciones que son persecución, que están haciendo el trabajo mal hecho, es hora de sentarse una mesa de diálogo con el que está produciendo. Y creo que sí, que es momento oportuno para que tengan que aflojar, porque de otra manera el pueblo va a seguir en la mayor miseria, en la mayor desabastecimiento de los artículos y los alimentos de primera necesidad, que es lo que estamos viviendo.
Joel, es que tú lo sabes mejor que yo, que estás ahí en la concreta. En las placitas no hay nada.
En las placitas, y lo poco que hay en las placitas son los productores particulares. Y esos productores particulares tienen que recoger, ¿cómo se llama?, sus producciones, las pocas que le van quedando. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, multados, porque el precio que hoy en día le quiere poner el Estado, eso es una quiebra completa y una bancarrota completa. Porque si te pones a pensar, el precio del combustible, es decir, un litro de petróleo hoy que no lo puedes comprar en los servicios, está monopolizado por el gobierno. El gobierno te da el petróleo, pero con cartas del gobierno, así, de llegar y cogerlo. Ellos sí tienen para el gobierno y para el partido, y para la policía, para Minin, para la FARC, ellos sí tienen banda abierta. Pero el que está produciendo de verdad, ese es el que está pasando los problemas grandes. Y te pongo ejemplo que te lo puse una vez: en poblado de Mordazo prohibieron que utilizaran la energía eléctrica para producir, es decir, para regar el arroz. ¿Y qué pasó? El arroz se perdió, y al perderse el arroz subieron los precios. El mercado negro, el Estado toma medidas que todas son medidas antidemocráticas, a pesar que ellos digan lo contrario.
Como no, gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Seguimos con el mismo tema. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritu, Cuba, con el cuentapropista y también periodista independiente líder del Foro Antitotalitario Unido en el territorio, pues Adriano Castañeda. Vámonos directamente a Santa Espíritus. En Santa Espíritus fue donde se iniciaron de manera pues ejemplar esta cacería de brujas contra los cuentapropistas en la feria agropecuaria que se realiza ahí los fines de semana en el territorio espirituano. Vamos a ver qué ha pasado tres semanas después. El contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. También un abrazo cordial para todo el colectivo de trabajo y también a las personas que nos pueden estar escuchando.
Bueno, tú fuiste uno de los primeros activistas y periodistas dentro de Cuba que disparó las alertas hace ya más de tres semanas, cuando en este espacio alertaste que se había iniciado en Santi Espíritus una cacería de brujas en las ferias de fines de semana agropecuarias contra los cuentapropistas en un intento del gobierno de topar los precios. Y alertaste lo que después se generalizó y se extendió a todo el territorio nacional, la campaña del gobierno cubano por topar los precios del agro. Resulta ser que tres semanas después, el diario 5 de septiembre de Cienfuegos, el diario Invasor de Ciudad de Ávila, el diario Sierra Maestra, algunos órganos provinciales están reconociendo que ante la ineficiencia del gobierno de suplantar la labor que hacen estos cuentapropistas, está desplomándose la campaña del tope de precios. ¿Cómo anda esto en Santi Espíritus? ¿Han seguido vendiendo al mismo precio los cuentapropistas? ¿Qué está pasando?
Sí, mira, Tomás, como habíamos hablado anteriormente en tu programa, había sido, como decías tú, una cacería de brujas contra todos los vendedores de productos, principalmente de alimentos, en la provincia de Santi Espíritus. Y bueno, el gobierno local, un clan de impertores, la policía, han desistido de presionar a los vendedores particulares de productos alimenticios. Y como es sabido, es una estrategia que ya han tenido del descontento popular al unísimo de los apagones y la hambruna por falta de alimento y la pésima producción y la ineficiencia del régimen ha llevado, llevaron a presionar, como te decía, como tú decías, a vendedores particulares, muchas amenazas y demás, y tratando de que bajaran los precios o topar los precios. Bueno, los tiros le salieron por la culata y, bueno, han dado marcha atrás.
Se están haciendo de la vista gorda.
Efectivamente, se están haciendo de la vista gorda, como decimos los cubanos. Han sido inteligentes por las consecuencias que trajeron desde el primer momento. Por ejemplo, desapareció cuando hicieron un operativo descomunal en lo que es
la feria. Me acuerdo que te hablaste que desaparecieron hasta los frijoles de la feria.
Si no, desaparecieron de manera que llevan varias semanas que no aparecía, pero sí en las casas a puerta cerrada. Y bueno, ya estaba apareciendo, pero con a precios más altos. Estaba en estos momentos el frijol negro está por los 140, 150 moneda nacional. Y la gente dice que una vez que hay una medida o que tratan de imponer algo, se desaparecen los productos. Es cierto que hoy ya se mantiene los vendedores vendiendo la carne de cerdo al mismo precio de 330. Como te decía, mucha gente dice, bueno, es mejor que esté a 330, aunque sea compre una librita un día, que no comprarla nunca. O cuando la llevan a las casas, estos productores la venden más alto. Y es así, Tomás, ha sido un fracaso para ellos y, bueno, las consecuencias, por supuesto, siempre la paga el pueblo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que las empresas estatales o la política que tienen de vender por debajo del particular no lo hacen. Y están apareciendo algunos productos, aunque son escasos, que estaban, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la pesca estaba vendiendo una jamonada hace dos, tres semanas a 65 pesos el kilogramo, que no se sabe ni lo que es, y ahora aparecieron con la misma jamonada, le pusieron mixta y la están vendiendo a 100 pesos moneda nacional. Y la gente están hablando todo eso. No, o sea, buscan la manera de hacer, de hostigar al vendedor, y sin embargo ellos siguen haciendo lo que ellos quieren y los inspectores están en su banda.
Increíble. Gracias, Adriano Castañeda, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Santi Espíritus. Vamos a ver si podemos seguir hablando con algunos cuentapropistas sobre esta delicada polémica que es los alimentos, la producción de los alimentos y la disponibilidad de los alimentos a nivel nacional. Es lo que nos proponemos. Queríamos hablar con otro cuentapropista que cerró incluso su puesto de viandas, Vladimir Martín Castellanos, ahí en Santo Espíritu. Sin embargo, vamos a intentar la comunicación. Si no es con él, terminaremos con Eldris González Pozo, ahí en Santiago de Cuba, donde precisamente se genera la noticia en el día de hoy que informó pues el diario Sierra Maestra que el gobierno de Santiago de Cuba fracasó en su intento de topar los precios de productos agrícolas y alimentarios en el territorio, según informó el diario Sierra Maestra. El contacto para cerrar este segmento de Cuba al Día, allí en Santiago de Cuba, con el cuentapropista, emprendedor y también activista de derechos humanos, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tú fuiste uno de los primeros que desató la alerta sobre la cacería de brujas que se había disparado en Santiago de Cuba contra los emprendedores. Personas como tú, como otros cubanos que van al campo, buscan lo poco que hay que comer, y es verdad que son precios altos, pero lo disponen al pueblo, que el gobierno no tiene capacidad de hacerlo. Bueno, recoge el diario Sierra Maestra, órgano del Partido Comunista en Santiago de Cuba, que está fracasando la campaña de topes de precios porque ante la incapacidad del gobierno de suministrar alimentos, si aprieta más los contrapropistas, va a aumentar el hambre. ¿Cómo anda el tema de las ventas? ¿Se están haciendo los de la vista gorda los inspectores? ¿Qué está pasando en Santiago de Cuba con los precios topados?
Ellos no se están haciendo lo de la vista gorda a los inspectores, siguen los operativos, pero lo que sí han disminuido, siguen los operativos y siguen los decomisos. No se están haciendo la vista gorda, pero han disminuido.
Han disminuido. El problema está que si no son los que están propistas, no hay quien le dé comida al pueblo.
No. Ellos no tienen cómo abastecer al pueblo. Hoy el pueblo de Santiago de Cuba se abastece netamente todos los cuentapropistas que le llevan el alimento hacia los barrios y hacia sus casas.
Eldris, es caro, pero es la única alternativa. En las placitas estatales, ¿qué hay? Nada.
En las placitas estatales ya eso no existe. Existen, ahora las placitas estatales son unas placitas que son cooperativas, que venden casi al mismo precio que nosotros, que en particular. Ya las placitas estatales, ya eso no existe.
Cómo no, Eldris, ¿cómo estás de salud después del que tuviste nuevas situaciones con tu salud el fin de semana? El gobierno y la gente del hospital, el personal médico dice que lo que tuviste es una crisis de estrés. Algo que tú cuestionas, ¿cuán preocupado estás por tu situación de salud?
Bueno, lo ha conocido el mundo entero. Estuve 9 horas con un dolor precordial en el pecho, esperando una ambulancia, jamás llegó la ambulancia, tuve que ir por mis propios medios, pagar un carro, 500 pesos, hasta allá al Hospital Provincial Saturnino Lora. Allí en ningún momento me atendió cardiólogo alguno, todo eso manipulado por la seguridad del Estado, usted sabe, y me mandan para la casa, según ellos, con una contracción muscular. Luego al otro día, es cuando me pasa la pérdida del conocimiento, y luego me llega mi familia urgente, muerto, para el hospital. Ya cuando llego allí, ya la cosa cambió porque mi familia se revolcó allí, formó lo que formó, y entonces ya apareció el cardiólogo, apareció el oxígeno, apareció todo, y el trato fue diferente. Entonces, según los médicos, dicen que es que tengo mucho estrés y que eso me afecta el corazón, que debo estar desestresado. Pero ¿quién está desestresado aquí? Con todos los problemas que hay aquí y con lo que uno vive a diario aquí, de que si viene el inspector y que si te quitan la mercancía, que si este, que si lo otro. ¿Quién vive sin estrés aquí?
Bueno, pero no solo ese es el tema. Tú pudieras tener estrés como tienen todos los cubanos, pero tú tienes una condición cardíaca que te ha sufrido 2 infartos. Así que esto es una cosa para tomar en seriedad, no decir que lo que tienes es un dolor muscular.
Ellos no les importa nada. Ellos realmente te mandan para la casa porque ellos lo que quieren, yo les sirvo más muerto que vivo. Porque ellos lo que quieren es callarme para toda la vida. Yo quisiera mandarle para mi casa que me repitiera el infarto y que me muriera allá y no le diera más lucha. Eso es lo que realmente yo quiero.
La cuestión de tus medicamentos, ¿cómo andan?
Ahora estoy un poco escaso de medicamentos, principalmente el Clopidogrel, que es el que más me golpea, porque es el que más tomo diario, el Clopidogrel, la aspirina, el ibuprofeno, que es el antiinflamatorio. Estoy corto de los medicamentos, porque, pues bueno, te acuerdas que recibí los medicamentos hace casi 4 meses ya, y se me han ido agotando, entonces ir a buscar a la farmacia aquí por gusto, eso
sí.
Es una pérdida de tiempo.
Increíble. ¿Siguen los apagones en Santiago, Eldris?
Sí, bueno, ahora mismo no hay corriente. Se fue aquí a la 1, pronóstico que venga 7 de la noche. Siguen los apagones, normal, una normal.
Cómo no, gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en el territorio santiaguero para nuestro espacio. Es todo lo que tenemos, el panorama informativo a esta hora, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a una brevísima pausa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso en la conducción del espacio y compartiendo con todos ustedes. Vamos a intentar a esta hora de la tarde, ¿no?, siguiendo nuestra agenda informativa. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha informado este lunes de que una treintena de líderes comunitarios han conformado la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de los presos políticos en un evento que se realizó en Victoria de las Tunas durante el fin de semana. Uno de sus gestores, el pastor apostólico y líder del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, va a compartir con nosotros en breve para que nos cuente pues de qué se trata este nuevo contexto, esta nueva convocatoria de líderes religiosos en el contexto nacional para poner en perspectiva, ¿no?, el planteamiento y lo que se proponen estos religiosos al formar esta alianza en Cuba por la libertad de culto. Más adelante, pues, intentaremos hablar con el emprendedor Pedro Acosta en la capital cubana. Hablaremos de cuentapropismo y también de la gira de Díaz-Canel y compañía por Argelia y Rusia, que terminará en China, y cuál es el propósito de la visita. Y finalizaremos con el académico Elías Amor Bravo. Nos vamos a Victoria de las Tunas. Vámonos a Victoria de las Tunas. Tenemos a esta hora de la tarde el placer de contar con el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, uno de los signatarios y principales figuras que sirvió de auspiciador de este evento que sesionó ahí en Victoria de las Tunas durante el fin de semana, que concluyó con la confección de la Alianza por Cuba, por la libertad de culto, conformando la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos. Pastor Travieso, buenas tardes. No lo escucho bien, pastor. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, te escucho.
Ahora lo escuchamos mejor. Lo escuchamos mejor. Pastor, sesionó ahí en Victoria de las Tunas el evento con la participación de religiosos de toda Cuba, donde se creó durante el fin de semana la alianza, pues, de cristianos de Cuba, con el objetivo de trabajar por la libertad de asociación y culto y exigir la liberación inmediata de los presos políticos. Cuéntenos el propósito, la gestión y qué se proponen ustedes.
Sabes que a veces cuando voy aquí a las autoridades que me citan me dicen, es que tú hablas todos los días con Radio Martí. Digo, bueno, ellos me llaman, si me llaman de Radio Progreso yo hablo, pero nunca me llaman, que me llame Radio Martí. Y por eso es que comparto. Es un gusto reunirnos de pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias y de diferentes denominaciones. Tal vez hubiéramos querido que hubiera sido un poco más diverso, pero fue rápido porque a veces no podemos anunciar mucho las reuniones de este tipo porque las boicotean. Pero sí había una gran cantidad de personas que... Pero tuvimos un buen tiempo para afirmar la primera alianza de este tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace, de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia, con respecto a la sociedad, la atención a los presos, la atención a las personas necesitadas, el código de la familia, y hicimos un debate de todas estas cosas y levantamos un acta importante para que y compartimos palabras para todo esto que viene ahora, porque tenemos que el día 27 ya es la reunión de también de la circunscripción. Y todo esto para la libertad de los presos políticos, cómo debe manifestarse la Iglesia, cómo debe ser el planteamiento de la Iglesia para todas estas actividades que vienen, porque definitivamente nosotros no debemos votar. Y para eso
convocamos y enseñarle, compartimos conferencias, porque no tenemos representatividad ninguna. Los delegados no los sacamos nosotros, no están a favor de la iglesia, no tenemos ley de culto, tenemos presos que para nosotros tienen una diferencia, porque para nosotros, igual presos que comunes que tienen un delito, a los presos del 11J, porque los presos del 11J, su gran mayoría son inocentes y solamente están presos por defender un derecho ciudadano, un derecho humano, que precisamente es Dios quien lo da. Entonces hay una diferencia entre los presos que tienen delito y estas personas que estamos atendiendo a familia, tanto desde el punto de vista espiritual, y si le podemos también ayudar en algo, también en algunos casos que hemos podido darle alguna ayuda por la propia iglesia para hacer las habas difícil. Entonces estamos promoviendo todo esto a nivel nacional para que haya una alianza de pastores y que la iglesia despierte y que los pastores quiten la venda, para que puedan entender cuál es la función social de cada pastor. Porque a veces nos tildan de político cuando realmente estamos metidos en la política desde que salimos y estamos en un contexto social totalmente politizado donde la iglesia tiene participación y de todo lo que pasa es político. Defendimos el código, nos levantamos contra el código de la familia, defendimos nuestros principios, enseñamos por qué no estamos de acuerdo, para que se expanda por todas las iglesias y poder tener un consenso en esto, y que la iglesia tenga por primera vez una alianza que no sea una alianza, porque habían hasta obispos episcopales que no tienen la misma doctrina, pero no era un problema doctrina, era un problema social. Estuvimos de acuerdo, tuvimos un encuentro tremendo donde de manera unificada hicimos la última parte de la reunión, hicimos el acta, cantamos, tuvimos de acuerdo todo, y estamos trabajando en base a eso para seguir después en otros lugares este tipo de reuniones con pastores de diferentes denominaciones y que puedan entender la función de la iglesia en el contexto actual de la sociedad cubana, que es bastante complicado. Otros, por decirte, por ejemplo, los obispos Cajide, que iba a participar con nosotros, lo detuvieron el día antes, se lo llevaron la seguridad del Estado, se lo llevó para una guardarraya, para amenazarlo, para presionarlo, para que no participara. Por eso es que a veces tenemos que hacer a las convocatorias un poco ocultas. Entonces, de todas maneras, tuvimos un buen evento y ahí está la manifestación de esta alianza.
Cómo no. Finalmente, pastor, antes de concluir, el Código de la Familia, luchar por su invalidación, ¿será parte de lo que luchará esta Alianza de Cristianos de Cuba?
Pero por supuesto, estamos totalmente en esto de un consenso extraordinario, porque eso nos afecta a nosotros y no estamos incluidos en ese código. En ese código supuestamente están incluidos los homosexuales, están incluidos los ancianos, pero nosotros se nos privó de nuestra fe de toda la vida, porque antes, en un principio, tal vez la revolución desarrolló algunos valores que ahora los está rompiendo, y que eran valores que también teníamos nosotros en nuestra confesión de fe. Esos valores están rotos hoy, hay una inmoralidad tremenda en todo lo que se está haciendo, por tanto, es la iglesia plena, que si hay un censo generalizado en todos los pastores de Cuba, de revocar, de rechazar, de no aceptar, de decirle a los padres que se planten en las escuelas. No tenemos la posición como hay muchas naciones que están sacando a los hijos de las escuelas y los están poniendo en escuelas particulares. Por tanto, ya sabemos que los libros de texto inmorales están hechos, pero estamos haciendo un llamado a los padres para que se planten, para no aceptar y que los hijos no puedan estar recibiendo esas inmoralidades. Niños pequeños que no tienen conciencia, y esa es nuestra función y fue nuestro acuerdo.
Como no, gracias en Victoria de las Tunas al pastor apostólico Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto con uno de los coordinadores del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ti.
Bueno, vamos a hablar en minutos del tema de la visita que realiza Religió y Argelia, Miguel Díaz-Canel y su comitiva, Rusia, y que concluirá en China. Pero antes, Pedro, ha ocurrido algo que tiene que ver con los emprendedores y el contrapropismo, y quería un breve comentario tuyo por la importancia que tiene. Tú eres un ex emprendedor, fuiste dueño de una paladar y manejas la temática. Pedro, hace como dos semanas, tú conoces perfectamente que el oficialismo desplegó una oleada de inspectores a nivel nacional para topar el precio a los cuentapropistas. Asaltaron, pues, ferias comerciales de fines de semana, persecución de carretilleros en las calles con policías e inspectores. Anunciado incluso por los principales medios cubanos. Dos semanas después, ante la ineficiencia del gobierno de suministrar los alimentos que proveen, caro con los precios, pero lo proveen los cuentapropistas, han empezado estos inspectores a hacerse de la vista gorda ante el incremento del déficit de alimentos que proveen los cuentapropistas y que el gobierno es ineficaz de hacer. ¿Cómo tú ves esto, Pedro? Reconocido hoy incluso por el diario Sierra Maestra y el 5 en Santiago y el 5 de septiembre en Cienfuegos, que reconoce que la campaña de topar los precios ha fracasado. Y dos semanas después, los emprendedores siguen vendiendo a los mismos precios. ¿Qué te parece?
Mira, esto es un síntoma más de lo que sucede en Cuba, de la incapacidad del régimen para resolver cualquier situación. Tiene que volver a recurrir a los emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia, a los productores independientes, para que resuelvan parcialmente la situación de la alimentación en el país. Si se dieran cuenta, tuvieran valor, deberían entregarlo todo y dejarlo a que los que estamos acá, que no compartimos con ellos, y los que están allá se hagan cargo del gobierno. Y claro que no le queda más remedio, y los precios siguen subiendo, imposible topar. Usted topa precios cuando usted produce, es la única forma de topar precios en un país y en una situación como la nuestra. Un desastre y una derrota más de estos incapaces que dirigen el país.
Pedro Acosta, tus valoraciones iniciales de los logros de Díaz-Canel en Argelia, que fue muy tenue la plantica, no se sabe cuánto va a dar y el tiempo que va a implementarse, la condonación de la deuda, bueno, sí, condonación, pero hay que pagarla al final y al cabo. Y ahora en Moscú, con un pequeño grupo de comunistas, que apenas son el 8% de la Duma, es con los que se reunió Díaz-Canel. ¿Cuán exitosa es la gira? ¿Resolverá con esta gira los déficits de alimentos y de recursos que tiene Cuba? El sueño de Díaz-Canel de reeditar lo que una vez le dio la Unión Soviética a Venezuela, ¿es viable nuevamente? ¿Cuál es tu opinión?
No, mira, el mundo ha cambiado y Rusia, que antes sí, se llamaba Unión Soviética, pero el centro del poder estaba en Rusia. Rusia ya no es la misma, y Putin no es socialista y hace un negocio cuando le conviene desde algún punto de vista. Y se ha dado cuenta que Cuba no le puede dar nada. La visita en general ha sido un fracaso, porque un poco estamos cayendo en cambio pomo por botella. O sea, tú me condonas la deuda, entre comillas, no es condonación como tú dices, y yo te la voy a ir pagando con médicos, con enfermeras. O sea, poniendo a sacrificar a los cubanos, a sacrificarse a los cubanos que se estén dos, tres años fuera de su país, alejados de su familia, de sus hijos y de su entorno. Es fracaso total. Y lo que tú dices, bueno, vamos a ver si esa plantica, si es nueva, si es vieja, cuánto produce, cuándo llega aquí, si llega entera, es un desastre. Y seguimos endeudándonos. Mira, la visita por Turquía se ha dado poco. O no ha llegado, no me doy cuenta si ya, pues no ha pasado por Turquía.
No ha llegado, no ha llegado.
No me doy cuenta por eso. Bueno, con Turquía ya hay 6 plantas rodantes, patanas o barcos.
¿Y los apagones siguen?
Y siguen los apagones, pero además, Tomás, cada planta de esa cuesta como promedio 250 millones mensuales, o sea, unos 3 mil millones. Hay 6, 7 plantas, multiplica cuánto le vamos a deber, tenemos que pagarle a Turquía nuevamente, alrededor de 30 mil, 35 mil millones, tal vez un poco más, lo que estaba pidiendo Bruno para llevar adelante el país. Vamos a endeudarnos con un país más, vamos a ver qué le entregamos a Turquía a cambio, le daremos Varadero, le daremos la isla de Pino. ¿Qué haremos? Porque ahora mismo con la Cherry hizo un cambio pombo con botella, como yo le digo. Si tú me debes y para pagarme, dame el 60% de la producción de cobalto. Estamos entregando el país a pedacitos porque no hay capacidad de producción, no hay capacidad de nada. Y lo único bueno que ha tenido esta visita es que nuestros dirigentes, los pobres, tan famélicos que son y con tan pocos recursos, están paseando, están disfrutando y van a venir con ese avión cargado de pacotillas de la buena. Es lo único, más dinero a gastar el pueblo y nada más a resolver. De miserias y de limosna no se puede vivir, amigo Tomás.
Cómo no. Gracias en La Habana, Cuba, con el emprendedor Pedro Acosta. Cerramos nuestro espacio y un gusto, como siempre, la presentación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Amor Bravo. Gracias, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, vamos a resumir en breve el análisis suyo del impacto de la visita a Argelia y ya a la Federación Rusa de Díaz-Canel y su comitiva. ¿Qué impacto tendría? Pero antes, una noticia que está fluyendo en las últimas horas y que le toca de cerca por lo que usted ha trabajado el tema de los emprendedores. Profesor Elías Amor Bravo, hace dos semanas el gobierno cubano lanzó una cacería de cuentapropistas a través de inspectores a lo largo y ancho de mercados, de ferias comerciales y demás, con el propósito de topar los precios que venden estos emprendedores, que venden caro, es verdad, pero son los que llevan el sustento del plátano, el boniato y la malanga, los carretilleros y demás, a los cubanos a pie. Dos semanas después de esta campaña gubernamental, los mismos diarios oficialistas, como es el caso del diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba, el 5 de septiembre, reconoce que se ha empantanado la campaña del gobierno en topar los precios y los emprendedores siguen vendiendo al mismo precio. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, es un tema muy interesante que hemos planteado efectivamente aquí en tu programa en alguna ocasión. Yo siempre he dicho que en Cuba no hay ni vendedor, ni revendedores, ni especuladores, ni ladrones. Se trata fundamentalmente de personas que para salir adelante en sus negocios se ven obligados a actuar de esa manera porque las normas administrativas, burocráticas, jurídicas que hay en el régimen comunista impiden a estas personas funcionar de manera normal y como puede pasar en cualquier otro país del mundo. Es decir, lo que no va bien en Cuba son las normas, las leyes, las regulaciones que establece el régimen comunista. Si no hubieran esas regulaciones tan absolutamente intervencionistas y que buscan el control y la represión, en Cuba habría mucha más mercancía y mucha más libertad de elección para los consumidores. El problema es que, claro, con libreta de racionamiento, con bodegas en las que se venden las cosas, con mercados controlados, con acopio, con intervenciones ad hoc, como las que tú acabas de mencionar, no puede funcionar una economía. Por lo tanto, el culpable de que en Cuba aparezcan revendedores, especuladores, es el régimen comunista. Y me mantengo en este argumentario. No hace falta nada más que ir a Haití, a donde van muchos cubanos de mulas a comprar mercancía, para ver que esos acaparadores, especuladores, no existen allí. Allí se compra lo que uno quiere libremente. Existen esas figuras en Cuba. Y el comunismo se basa precisamente en reforzar su poder reprimiendo estas figuras.
Profesor Elías Amor Bravo, continúa el periplo de Díaz-Canel, ¿sí?, y su comitiva de ministros, iniciado por Argelia, ahora están en Rusia. ¿Cuál es su valoración hasta el momento? No está muy claro lo que han logrado. El sueño de los díaz-canelistas de reeditar, sí, lo que alguna vez le dio la extinta Unión Soviética o el régimen de Hugo Chávez, ¿es viable en estos tiempos?
No es viable. Este viaje es un ridículo patético que los cubanos que están dentro de Cuba están viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, están viendo cosas, imágenes, comentarios, reacciones que se producen en la prensa estatal comunista, pero el cubano que nos está oyendo no es tonto y sabe lo que está pasando realmente. A ver, a Díaz-Canel lo han tenido 4 días varado en Moscú. Eso significa para un dirigente político de un país que lo han tenido allí 4 días esperando a esta visita que ha tenido hoy, justamente martes, con Putin, para inaugurar una estatua ridícula de Fidel Castro que no se sabe ni en qué barrio de Moscú la han inaugurado. Y para eso ha estado el presidente de la República de Cuba 4 días de vacaciones en Moscú, con lo que está cayendo en Cuba, con la situación económica lamentable de los cubanos. El viaje en Argelia fue corto, es verdad, fue rápido. La única cosa escandalosa fue la visita a esa mezquita, que debería de ir más a la Catedral de La Habana o a la Catedral de Santiago de Cuba, y no tanto a tanta mezquita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a contemplar ese aspecto. Y luego el balance económico de este viaje, yo lo vengo siguiendo en mi blog todos los días. Es nulo. Lo único que se ha conseguido ha sido aplazamiento de pagos de créditos con donaciones de deuda y poco más, porque esa central eléctrica, digamos que ofrecida por Argelia de una forma muy estrambótica, ¿verdad?, va a tardar por lo menos entre 5 y 6 años en ser construida. Yo creo que eso no lo va a disfrutar Díaz-Canel y no va a resolver el problema actual de los apagones. Por tanto, este viaje es un viaje ofensivo, es un viaje ridículo, es un viaje de pobres ricos que van a darse una vuelta por ahí a ver si pillan algo, y esto desgraciadamente no es lo que necesita el pueblo cubano en este momento, al menos para sacar adelante esa economía en la que los cubanos están viendo cómo que este año está yendo incluso peor que el anterior.
¿Y qué tal le ha ido al flamante ministro de la Inversión Extranjera, el señor Malmirca?
Malmirca creo que ha sido un cero a la izquierda en este viaje. Y de hecho, en este viaje, y bueno, yo creo que los analistas estamos todos de acuerdo, lo he leído en algunos de los medios de libertad que tiene Cuba en el exilio, estamos todos de acuerdo de que la figura emergente es Ricardo Cabrizas. Ricardo Cabrizas, que había sido eliminado de la primera línea política en Cuba, ha sido el representante que ha cocinado los acuerdos en Rusia, que todavía no conocemos, no sabemos muy bien exactamente hasta dónde ha llegado el contenido económico de los acuerdos con Rusia, pero es evidente que la conclusión a la que hay que llegar es que este viaje de pedigüeños no va a conseguir para Cuba lo que Cuba tuvo en la época de la Unión Soviética o en la época de Venezuela. Ya no va a haber ningún financiero dispuesto a gastar el dinero tontamente en un país que va contracorriente a nivel mundial. La reunión con Putin, esas fotografías que van a quedar para la posteridad de Díaz-Canel con Putin, que es un asesino y un criminal de guerra, eso va a dar la vuelta al mundo y va a situar a Cuba en una posición de debilidad con las potencias occidentales que yo creo que le va a costar mucho arreglar. Es decir, estamos viendo el final del régimen, pero quizás no nos estemos dando cuenta, pero estos golpes que están dando los comunistas en esta última etapa nos apuntan a que no tienen claro en qué dirección van.
Profesor, finalmente, Díaz-Canel, con un lenguaje marxista en estos tiempos, ¿no quedan muchos comunistas en la Duma en Moscú?
Pues no, es gracioso esto, pero creo que, bueno, contándole otro día a los diputados, aproximadamente hay unos 57 diputados comunistas de 450 en la Duma. Fíjate que eso representa un 8%. Y Díaz-Canel se reunió con el dirigente de los comunistas rusos como si fuera el partido hegemónico existente en el país.
¡Qué minoría!
Claro, yo creo que esto demuestra un poco lo equivocados que están de pensar que los comunistas rusos tienen algún poder. El partido que manda en Rusia es el partido de Putin, que no tiene nada de comunista, está lleno de liberales y de gente que no profesa las mismas ideas que Díaz-Canel. En ese sentido, bueno, esto nos da una idea, Tomás y queridos oyentes, de cómo está Cuba en este mundo en el que nos encontramos. Cuba está metida en una caja que no ha visto el paso del tiempo y no se ha dado cuenta de que el mundo en el año 2022 no tiene nada que ver con el del año 61. El mundo ha cambiado radicalmente y los aliados no aparecen, no aparece el dinero, no aparece ninguna solución para un régimen que lo único que tiene son esos matones que andan por México linchando a los cubanos que piden libertad. Eso es lo único que puede aportar en este momento el régimen comunista cubano. Por eso yo estoy convencido de que estamos en el final, y ese final va a suponer, pues eso, un paso al lado, una convocatoria de elecciones y el retorno de Cuba al concierto internacional de las naciones democráticas, que es donde nunca debió de salir.
Cómo no, las gracias en Valencia, España. Salud. Al economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.